sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Entre Palabras. La guerra en Ucrania ha puesto contra las cuerdas todo el abastecimiento de energía que se tiene en Europa. En Canarias nos queda un poco más lejos, pero los precios altos los pagamos igual. Y en Gran Canaria, hace unos días, se puso la primera piedra simbólicamente de la central reversible Salto de Gira, lo que puede suponer, con su puesta en marcha, que las energías renovables tengan un mayor peso en el mix energético en Canarias, en Gran Canaria más concretamente. Pero con los acontecimientos de última hora, todo parece que se va acelerando y por ello la plataforma CIA Salto de Gira ha elaborado un manifiesto por una transición acelerada a las renovables en Canarias. Y para hablar de ello, tenemos en el micrófono de QPH Radio a uno de sus portavoces, Adrián Pascual. Buenos días, Adrián, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Buenos días y muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal?
Bueno, primero que nada, Adrián, simplemente para constatar una alegría, ¿no?, que es la de la puesta en marcha o empezar a funcionar, empezar a construirse la central reversible Salto de Gira, ¿no?
Sí, total, 100% de acuerdo. La verdad, desde mi a nivel personal, yo inicialmente, cuando empezó esto hace unos cuantos años, observaba el proyecto y lo observaba desde la reticencia, pero a medida que me fui informando, observé que, la verdad, recabando información, es un proyecto puntal para la isla. Las principales obras ya están realizadas hace un montón de años, como son las presas, las Chiras y Soria. Ahora vemos que casi todo va a ser soterrado, o sea que va a suponer menor impacto tanto paisajístico como para las aves. Además, eso, del salto exponencial que supone para la producción de renovables, una alternativa también a otros sistemas de almacenamiento, como sería a través de baterías, que son bastante contaminantes por la producción de litio, tienen una vida útil de 10 años, y otros beneficios como podría ser, pues eso, suministrar agua a los agricultores de la zona, prevenir incendios forestales en la zona, para utilizar de esa forma como recarga, ¿no? Pero bueno, hoy estamos aquí para adentrarnos en la transición acelerada, evitar las mayores demoras y estar en contra de la etiqueta verde que le pone la Comisión Europea al gas y a las nucleares, en este caso sobre todo en el gas, por la importancia que puede tener en la provincia de Santa Cruz, y también en toda Canarias, ¿no? Pueden haber unos fuertes intereses. Y bueno, hoy en día vivimos una pandemia mundial, los medios de comunicación también nos venden una guerra casi como un producto de entretenimiento, pero hay que recordar que la mayor problemática que tiene actualmente la humanidad sigue siendo el cambio climático. El último informe del IPCC asegura que es innegable la influencia humana en el calentamiento global, que ahora mismo llegamos tarde, hay varias proyecciones climáticas de la Universidad de La Laguna que apuntan que eso, que los esfuerzos que estamos haciendo todavía no son suficientes, y por eso desde la plataforma abogamos por una transición acelerada, como decimos.
Bueno, ¿y en qué consiste o cuáles son los puntos claves del manifiesto?
Vale, pues hay que recordar que en las islas hay dos puntos negros. Como sabemos, las emisiones de gases de efecto invernadero en las islas, las que mayor repercusión tienen, pues sería la producción de energía, por un lado. Por otro lado, el parque automovilístico. Esto supone, el parque automovilístico, una emisión en torno al 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y, bueno, principalmente sería abordar estas dos temáticas. La primera, pues, con energías renovables, pero sabemos que con el consumo final de energía no es lo mismo tener un 100% de producción renovable que tener un 100% de consumo de energía final renovable. Es lo que se llama también la electrificación de los usos, es decir, electrificar, por ejemplo, los coches eléctricos.
Uh-huh. Claro, porque el problema de los coches eléctricos, porque yo veo que muchas administraciones están potenciando el coche eléctrico, pero al final el coche eléctrico va a suponer que sigamos con las centrales térmicas más años.
Exacto. Como bien dices, si el cambio de coches de combustión a coches eléctricos es de golpe, pues claro, nunca vamos a poder cerrar las centrales térmicas. Entonces tiene que ser paulatino, tiene que haber también una normativa eficaz que pueda para instalar puntos de recarga en las islas y al mismo tiempo eso, fomentar el transporte colectivo.
Bueno, con respecto a la posición sobre el gas, ¿no? Que la plataforma o el manifiesto deja claro que el gas no es la alternativa y ahora menos, ¿no?
Exacto, por eso decimos que tenemos que ser acelerados, porque en cuanto más rápido seamos, menos posibilidades de que entre el gas en nuestras casas. Y ahora, como bien dices, con la guerra, pues claro, los precios se han incrementado, lo global lo hace una producción menos eficiente, más costosa, y con lo cual totalmente la declinamos. Además de que sabemos que lo realmente renovable no es el gas.
Bueno, y con respecto, pues ya de las nucleares ni siquiera hablamos, porque las nucleares, bien es cierto que son menos contaminantes, pero el peligro también puesto de manifiesto en esta guerra es claro, ¿no?
Total, 100%. Bueno, pues eso, tenemos que promover energías 100% renovables con mayúsculas, no como el gas. Los sistemas offshore, que serían los paneles aerogeneradores en los mares. ¿Por qué en los mares? Porque son más eficientes, los vientos son constantes, no tenemos, como en tierra, parones. También las comunidades energéticas en las industrias. ¿Por qué? Porque en estas zonas se producen, son grandes demandantes de energía. Y también, pues eso, hablamos siempre de distintas fuentes renovables, pero casi la principal, decía un ingeniero, es la eficiencia. Porque hablamos siempre de solar, eólica, pero entre comillas, una energía, pues no es energía, pero lo mejor sería ser eficiente. Entonces, pues hablamos de las comunidades energéticas locales, porque no se pierde energía en el traslado de la misma.
Bueno, y los aerogeneradores offshore puestos en el mar, también no van esto, no podrían perjudicar, aunque no tenemos una flota pesquera artesanal que estaría por la zona y por lo cual no vamos a quitar ningún, pero sin embargo sí podemos hacer daño a la biología, ¿no? A la biodiversidad, perdón.
Sí, bueno, para esto sería clave, ha habido una planificación territorial a lo largo de los últimos años, un poco a veces, en ocasiones fallidas, pues entonces para evitar cometer los errores del pasado sería conveniente hacer una buena planificación, en este caso marítima, para observar cuáles serían los mejores puntos estratégicos para instalar estos aerogeneradores offshore y evitar estos daños, evidentemente, a las reservas marinas. A veces hay gente que, bueno, evidentemente nosotros aquí en las islas, en gran parte se vive por el turismo, dice, no, es que aquí los aerogeneradores van a suponer un impacto. La verdad es que a 6 kilómetros de la costa apenas se ve, es un punto blanco también en el horizonte. Así que yo creo que tenemos que aprovechar este potencial de las instalaciones y, como digo, hacer una planificación eficaz, adecuada, para evitar errores del pasado y, como bien dice, evitar, por ejemplo, somos conocedores que entre Tenerife y La Gomera hay un corredor importante de cetáceos, pues tener estas cosas en cuenta y evitar suponer cualquier agravio a lo que sería la fauna marina, ¿vale?
Y por eso se refieren ustedes también a penalizar los ayuntamientos y cabildos que se retrasen en la aplicación, ¿no? Si no planifican, ¿no?
Sí, en este sentido, claro. Si el presupuesto de Gran Canaria o de Canarias en general tiene X millones de euros destinados a la producción, a la transición ecológica energética, y se observa que municipios, por ponerte un ejemplo, Valle Seco ahora, plantea también una comunidad energética local. Si este municipio ha tenido distintos esfuerzos para promover esta transición, pues premiarlo en esta manera y darle pues más dinero en este sentido, dotarle de mayores inversiones, de presupuesto. En cambio, los municipios que no han hecho ningún esfuerzo, que no se han movido, al ver que desde las instituciones regionales les está cayendo más dinero a los municipios que se han puesto las pilas, pues les servirá también como ellos, como motivación a sumarse a esta transición.
Y hay un tema también importante, Adrián, en este caso en el sistema eléctrico, que en Canarias tenemos 8 sistemas eléctricos diferenciados. Y, bueno, el de Lanzarote y Fuerteventura está conectado, ¿no? Pero el resto estamos inconexos, ¿no? ¿Y no sería importante que tuviésemos una conexión o una interconexión de todos los sistemas eléctricos canarios?
Total, total. Por ejemplo, Baleares también se está conectada con la península y mientras aquí en Canarias tenemos una producción renovable del 19,9, teníamos el año pasado hasta el 2020, no llegamos casi ni al 20, pues entonces vemos cómo Baleares, conectado con la península, puede acceder a este mix energético mucho mayor que de renovables que tiene Canarias actualmente. Pues si aprovechamos también esta conectividad entre islas, por ejemplo, en La Gomera, no se requerirá hacer un gran esfuerzo de instalaciones si Tenerife hace sus esfuerzos, su mayor poderío de renovable, pues gracias a esta conectividad.
Claro, y sin embargo, tampoco de eso se está hablando, ¿no? O por lo menos yo no lo escucho.
Exacto, y la verdad es que es un punto clave. Exacto. También, pues eso, sería conveniente comenzar con por provincias de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, y por otro lado, pues eso, La Gomera, Tenerife, El Hierro y La Palma. Y también, pues eso, Gran Canaria, Tenerife. Si hay algún también, esto también es adaptación al cambio climático. En caso de que hablamos que cada vez son más frecuentes e intensos los fenómenos meteorológicos adversos, si en caso que haya una caída del sistema, por algún delta, pues imaginemos que hay un delta tropical, pues si hay alguna caída del sistema general de una isla, le puede suministrar a la otra, en caso de, pues eso, de un fenómeno meteorológico muy grande.
Y con respecto a dotar al personal, a las administraciones con relación a las renovables.
Sí, hay bastantes inversiones en Canarias por parte de empresas privadas que plantean poner distintas instalaciones renovables. ¿Y qué pasa? Que se han visto que han tenido trabas por parte de las administraciones, burocráticos, porque hay falta de personal. Y entonces, claro, estos proyectos se tienen que ejecutar al final de año y si no hay personal suficiente, se va demorando los procesos. Y si pasan, ya te digo, el diciembre de 2022, estas inversiones finalmente caerán en saco roto y perderán el aval incluso. O sea que hay que aprovechar la oportunidad que tenemos desde los fondos europeos para evitar mayores retrasos y que las administraciones también se pongan las pilas en la contratación de personal.
Sí, porque el problema no está solo en la cantidad, sino en la calidad, ¿no? Es decir, que tenemos poco personal y falta cualificación.
Sí, total, total. El Cabildo también ha hecho algún esfuerzo, ha montado, por ejemplo, tiene un proyecto para formar a jóvenes en estas materias. También el gobierno regional ha establecido las oficinas verdes, pero vemos que todavía no son, son proyectos que se están iniciando y bueno, tienen que darse mayor celeridad para evitar estas demoras de que estamos hablando.
Bueno, Adrián, y para ir finalizando, ¿cuáles son los cambios necesarios en el modelo socioeconómico? Porque claro, estamos hablando de el cambio energético, pero ¿y el modelo socioeconómico? Porque es fundamental, es decir, la energía se utiliza para el modelo económico, ¿no?
Sí, total. También estamos hablando desde una plataforma para hacer, por así decirlo, una pequeña presión hacia las instituciones, que se pongan las pilas, como decimos, pero está claro que el ciudadano de a pie también tiene que poner su granito de arena y cambiar sus hábitos de consumo. Hablamos de la sociedad en este caso, ¿no? Y tiene que ser más eficiente. Entonces, que sea más consciente la población ante la emergencia climática que nos encontramos, que utilice más el transporte colectivo, etcétera, etcétera. También, pues eso, productos locales es clave.
Muy bien, pues Adrián, muchas gracias por participar en QPH Radio, un abrazo y hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Un saludo.